Qué hermoso es estar en la casa de Dios hoy y por supuesto para mi esposa y yo es doble porque y para mí pues más todavía, ¿verdad? Porque siempre que estamos fuera siempre se extraña ese ambiente, ese calor que de hermandad y de compañerismo y de confianza que solo se encuentra en la iglesia local donde uno asiste. Porque cada uno tenemos memorias de nosotros. Cada uno recuerda algo de nosotros, entre nosotros. Y por supuesto, cuando uno ve las caras, no puede conectar con alguna experiencia. Porque donde está predicando en esa iglesia, pues no conocemos a nadie, ¿verdad? Y entonces no hay la misma conexión. Dirían los que usan esa frase, no hay la misma vibra. Qué hermoso es, hermanos, estar en seco hoy. Estamos esperando que iban a caer, por los anuncios que daban, iban a caer tiburones, lagartos, ballenas. Yo andaba buscando un bate, ¿con qué mato ese lagarto que va a andar allí cuando caiga ese huracán que viene? Bueno, todavía no ha llegado. Esperamos que no llegue. En la tarde dicen que va a haber un poco de lluvia, pero pues de todos modos hay que venir. No se quede. Gracias a los hermanos que han preparado ya. El pastor no está, como ya es anunciado. Y oramos por él y su familia, que les traiga con bien, con más ánimos, con más juventud, porque en el pastorado también uno se pone viejo. Por la edad y por los problemas que a veces vienen, pero ustedes no son una de esas iglesias, así es que no se preocupen. Pero sí, hermanos, hay hermanos que quedaron listos para lo que se va a hacer esta noche, así es que no se quede en casa, haga todo lo posible por venir, porque hemos estado en este verano, hemos estado en campamento familiar, le pusimos verano familiar, ¿verdad? Así es que verano, vamos a ponerle campamento de verano familiar. Porque es lo que ha sido. Ha sido un tiempo de campamento, pero ambiente así. Porque, oiga, cuando, antes que estuviéramos, yo miraba lo que pasaban en el Facebook. Porque me ponía de vez en cuando a facebookear. Y allí salían hermanas y dice, oiga, esa hermana está de portera. No sé a quién de esto. De portera la pusieron. Mire qué ánimo. Y también pegó, yo miré que le pegó al disquito ese que andaba portereando. Pues hermanos, saben, ese ambiente es necesario en la iglesia. Es más fácil cuando hay tacos, comida y ambiente de juego, pero hay que tenerlo, hay que mantenerlo con taco o sin taco, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y Él es nuestro gozo y nuestra alegría. Claro que el ambiente crea la oportunidad de expresarlo más, con más familiaridad. Pero no nos quedemos en casa, ¿ok? All right, hermanos, vamos a ir ahora al segundo libro de Reyes. Al segundo libro de Reyes. Y queremos ver en esta mañana algo que espero nos sea de mucha ayuda. ¿Saben que cuando hay problemas, es cuando menos queremos servir al Señor? ¿O no es verdad? Nos cuesta servirle al Señor cuando tenemos problemas. A todos nos pasa igual, a todos. Y admiramos a aquel que bajo esa condición, con todos los problemas que tiene, sigue sirviendo a Dios. Sigue sirviendo a Dios. Y eso como que nos motiva. Personas que con dificultades físicas, emocionales o limitaciones económicas siempre están allí brillando. Siempre dejan su olor agradable en el servicio que dan al Señor. No podemos evitar admirar, por ejemplo, a Ana, la mamá de Samuel. Con todos los problemas que tenía, le entregó a Dios lo que ella más quería, su único hijo. No podemos evitar recordar aquella hermana otra en el Nuevo Testamento, Ana y Simeón, viejitos ya. Ana, por supuesto, era viuda con probablemente 90 años, pero bien activa en la iglesia, con todos sus problemas. Así es que en el segundo libro de Reyes encontramos exactamente eso. Encontramos a un hombre que lo andaban buscando para matarlo. Para eso lo andaban buscando. Y no lo andaba buscando una persona de rango bajo. El rey lo mandó a buscar para matarlo. Y en esa condición es cuando más sirvió a Dios. Uno no puede evitar ser impactado por eso. A mí, ahí están los amigos de Daniel. Y en medio de esa difícil situación, sirvían a Dios. Ahí está Daniel. Y en medio de una amenaza de muerte, seguía orando 3 veces al día. Y ahora, nosotros en el siglo XXI, algo para ver. Porque nos hemos, es peligroso, hermanos, perder el fervor que viene de la fe. Y es lo que quiero que veamos, útil a pesar de los problemas. Noten ustedes lo que empieza diciendo el verso 8. Ahí nos da un panorama de lo que estaba pasando. Lo que está ahí es un panorama. El rey de Siria tenía guerra contra Israel y estaba sucediendo algo que es crítico y trágico. Todo lo que él planeaba y lo decía, el rey de Israel lo sabía. Todo lo que el rey de Asirio decía, todo lo que el rey de Siria planeaba y decía, el rey de Israel, el enemigo lo sabía. Entonces, dice el verso 14, que el rey le dijo que fueran a buscarlo. El verso 13, y dijo el rey sirio, id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, una ciudad en Israel. Y así fue como vino ahora el relato que nos llama la atención. Cuando ese ejército llegó allí, ustedes ven el panorama ahora que se presenta en el verso 15. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Así es que aquí pareciera que todo el mundo está en problemas. El rey de Israel está en guerra con el de Siria. Está en problemas. El de Siria está en problemas, tiene guerra con el de Israel. Problema. Los soldados que están peleando en problemas. El siervo del profeta en problemas. Y el que debía estar en problemas no tiene problemas. Está sirviendo a Dios. El único que no tenía problemas es el que debía estar en problemas, que es el profeta, porque lo andaban buscando para matarlo. ¿Por qué el siervo dijo, ay, señor mío, qué haremos? ¿Por qué estaba así? Miren, los problemas en esta vida se enfrentan de dos maneras. Hay dos maneras nada más de enfrentar los problemas en esta vida. Y ninguno de nosotros aquí, aunque conozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, estamos exceptos de problemas. Todos tenemos. Todos. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo los enfrentamos? Eso es lo que hace la diferencia. ¿Cómo los enfrentamos? Usted y yo quizás estamos pasando por problemas ahorita mismo. A veces como que la ola sube, la presión sube por los problemas que se vienen. A veces la presión no está tan alta, pero siempre se sienten. Siempre se sienten. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo lo enfrentamos? Noten aquí primero que podemos enfrentar los problemas dominados por el miedo que es producto de la incredulidad. Podemos enfrentar los problemas dominados por el miedo que es producto de la incredulidad. Así es que, ¿de qué debemos de cuidarnos? ¿Del miedo o de la incredulidad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? De la incredulidad. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Ahí está. El miedo producto de la incredulidad nos hace presa fácil del enemigo. Recuerden esto. El miedo que es producto de la incredulidad nos hace presa fácil del enemigo. Por eso, tengamos cuidado con la incredulidad. Y digo esto, hermanos, porque en este tiempo lo que más abunda es la incredulidad. Tengamos cuidado, especialmente nosotros en América, donde la ciencia supera ahora todo. Ahora hay la mente artificial. Y los que escribimos cartas nos valemos de ella de vez en cuando, para que confesarlo. No tenemos tanto cerebro así. Ahora le pides que te escriba un poema y nomás le das ciertos datos y te escribe poemas hermosísimos. Ahora, no estoy alabando eso, estoy diciendo hasta dónde hemos llegado. Y es tan fácil y tan peligroso entonces independizarnos de Dios. Es tan fácil con las condiciones que se presentan hablando de nosotros en este país, porque en los demás países en el mundo no es así. Nomás nos cruzamos aquí al río y usted sabe que de allí para allá hasta el final de Argentina, en la Patagonia, el ambiente no es igual. No es igual. Así es que es bueno para nosotros entender que, y para usted especialmente, es para todos, pero especialmente para ustedes jóvenes, ustedes matrimonios jóvenes, ustedes jóvenes que no se han casado, entiendan ustedes y que las cosas están cambiando y han cambiado. Los que crecimos a nuestros hijos apenas 30 años atrás, había una tranquilidad que hoy solo parece historia, como que no hubiera existido. Vivíamos más tranquilos en la casa. Para empezar, no habían celulares. Para empezar. Había un teléfono nada más en la casa que primero era de darle vuelta y luego ya salieron botones. Y uno podía poner extensiones en los cuartos y levantar el teléfono y oír quién estaba hablando y qué estaba hablando. Cualquiera de los hijos lo levantaba uno y dice, ¿con quién está hablando este? O esta. ese tiempo parece, eso que digo, parece algo de fábula. Pero era. Pero saben, así también no había tanto mal. No había tanta práctica y tanta promoción maligna. El ambiente en todos los aspectos era más sano. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a tener más necesidad ya de conocer más a Dios, de conocer más este libro. Porque déjame decirte, lo que nos va a sostener y lo que nos ha sostenido a nosotros, que ya vamos adelante de algunos, lo que nos ha sostenido y lo que nos has ayudado es conocer este libro y al autor de este libro, que es Dios. Conozcamos la persona que aquí nos dio este libro, y con el conocimiento de esa persona y de este libro, y la creencia y la fe y confianza en lo que este libro dice, es lo que nos mantiene en los torbellinos y en las tormentas que vienen en la vida. No es la música. Aunque la música bíblica ayuda, pero nada toma el lugar de la palabra de Dios. Gracias a Dios por la predicación que aquí escuchamos, por el siervo que Dios nos ha dado. Me gusta la predicación del pastor. 100% bíblica. 100%. Eso da esperanza. Porque si usted conoce la palabra y es enseñado en la palabra, usted está entonces en posibilidad de creer algo que es verdad, que es 100% verdad. Porque la incredulidad nos hace presa fácil del enemigo. Ahí está un ejemplo, aquí en el siervo del profeta. No sabemos su nombre, pero sus acciones nos dicen que era una persona que no conocía, a pesar de tanto que había visto, no conocía al Dios de Israel. Uno puede estar en la iglesia y no conocer al Dios que se predica en ese lugar. El profeta estaba y andaba, el siervo andaba con el profeta, le servía. Pero él no conocía nada del profeta, del Dios del profeta, no conocía nada. Hijos de creyentes, ustedes pueden haber nacido en un hogar cristiano y no conocer nada del Dios de sus padres, porque cerraron sus oídos y su mente, su alma, cerraron su alma a Dios. Escucha, dame atención, mira lo que dice Dios. Mira, el miedo no entró en el humano, no fue parte de nosotros hasta que pecó Adán y Eva. Adán fue el primero que pronunció la palabra miedo. Él fue el primero que sintió esa emoción y ese sentir, porque no existía. Pero cuando el pecado entró, fue Adán el que dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Saben que no fue la tormenta lo que hundió a Pedro? ¿Saben qué fue? Miedo. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. ¿Por qué qué? ¿Por qué dudaste? Fue la incredulidad lo que lo hundió. No fue el viento. No fueron las olas. Fue la incredulidad. ¿Sabe qué es lo que nos tiene y lo puede tener arruinados? Vamos a ver eso rapidito. Es nuestra incredulidad. Tengamos cuidado con nuestra incredulidad. Tengamos mucho cuidado, porque cuando hay incredulidad, mire, en Deuteronomio, y no tiene que ir, pero ahí está, en Deuteronomio 20, del 5 al 8, cuando iban a la guerra, había un llamado, dice, en Deuteronomio 20, 5 al 8, no lo voy a leer, solo voy a mencionarlo. Habían tres llamados que hacía el jefe, el general, coronel, quien haya sido el líder. Llamaba a los que habían edificado casa nueva y no la habían usado, ese no va a la guerra. Los que habían plantado viña y no habían comido de ella, aquí diríamos nosotros, los que habían sembrado naranjas y no habían comido de las naranjas, no iba a la guerra. y los que habían sido casados en lo civil y no estaban viviendo todavía juntos, no iban a la guerra. Y luego había un último llamado, y eso era para todo el que fuera medroso y pusilámine. ¿Sabe qué son esos? Los incrédulos, cobardes. Y la razón por qué le decía que no fuera, si era medroso, pusilámine, quiere decir miedo, es porque dice la Escritura que si ellos iban a acobardar al resto, iban a contaminar de cobardía, de miedo, de depresión, de turbación. Por eso, escucha bien, si vamos a mantenernos firmes en las tormentas que ya están y que están arreciando, y no estoy hablando del huracán que no ha llegado, no, estoy hablando de las experiencias en la vida que te sacuden y que nos sacuden en lo más profundo de nuestra fe y nos hacen a veces temblar y hasta dudar. Si va a pasar esto, si va a mantenernos firmes en esas circunstancias, checa tu conocimiento de Dios y de la palabra y cuánta confianza tienes en este libro. El miedo producto de la incredulidad nos hace ineficaces. El miedo que es producto de la incredulidad nos hace ineficaces, inoperantes. Nos deja paralizados. El siervo ni a Eliseo les podía servir en ese momento. El miedo producto de la incredulidad, de nuevo, quiero que noten, estoy hablando de un efecto, pero la raíz de ese, la raíz, la causa es la incredulidad. Todo, toda causa tiene su efecto. La incredulidad produce miedo y el miedo nos produce, nos transforma en irrelevantes a la solución de los problemas. Mire, la manera de ayudar, de ser de bendición a alguien que está pasando por una situación dura, difícil, angustiosa, es cuando nosotros hemos pasado por algo de eso y en algún punto en nuestra experiencia dependimos de Dios y vimos y experimentamos el poder de Dios, cómo Dios proveyó, cómo Dios suplió, cómo Dios se manifestó. Ah, hermanos, estas son inolvidables experiencias. Mi esposa y yo, en estos casi, venimos a la escuela bíblica en el 78. Y del 78 acá podemos decirles cosas como Dios suplió. Cuando no teníamos ni qué comer al día siguiente. Y no estoy exagerando. Cortando la yarda, iba allí, donde si usted va por la mía 3 y la esquina de la Well Road, a esos apartamentos los manejamos nosotros allá en el año 81. Ahí renuncié en el verano de 81. Yo era el manager de esos apartamentos. Y trabajaba por la renta y por las utilidades, no por sueldo. Ese fue el arreglo que hice con los dueños, con el dueño original. Después lo compraron otros y eso nos tuvieron más. Dios los usó para proveernos a nosotros dinero, porque no había. El otro no nos pagaba nada. Pero se arreglamos. Hay esa fe de juventud. Yo no sé si es fe o es estupidez, pero así es. Dice, no, Dios va a proveer. Ahora hasta me da miedo ver para atrás y pensar, yo dije eso, yo hice eso. ¿Cómo quisiera tener esa fe otra vez? Decirle a la joven esposa con 2 hijos pequeños, sin sueldo y sin nada, confía en mí, Dios va a proveer. Y ahora, ella también con su fe ciega en mí, me creyó. No sé si el que haya otra alternativa. No, yo no sé. Pero iba cortando el zacate pensando, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué compro? Y de repente viene un billete de 20 en el aire. Ahí cayó. ¡De verdad! Tan pronto cayó, le puse el pie. Dice, este billete es para mí. Aquí no se escapa. Y Dios como que hacía milagros con billetes de a 20, porque esa fue la única vez, no fue la única vez que Dios manifestó su poder con otro billete de a 20. Así es que algo conectaba ahí con el 20, no he sabido, pero por ahorita ya me lo gasté. Manos, el miedo que es producto de la incredulidad nos hace irrelevantes a las soluciones de los problemas presentes. ¿Quiere ser de ayuda a alguien? Viva esa vida de dependencia de Dios. No seamos incrédulos. Y hay personas que necesitan oír el testimonio de alguien que le diga, mire, yo tenía esto me pasó, yo creí en este versículo, yo creí en este libro y Dios proveyó, Dios hizo su obra. El miedo, hermanos, producto de la incredulidad, impide que se note el poder de Dios por medio de nosotros. Por eso nos hace ineficaces, impide que se manifieste el poder de Dios a través de nosotros. ¿Sabe qué se sabe del siervo del profeta Eliseo? Muy poco, ni su nombre. Y ese no era, por seguro. Hermanos, él tuvo la oportunidad de ser instrumentos en las manos de Dios. Y se la perdió. La perdió. Si algo uno le queda al correr los años, si volviera a vivir, y volviera a tener la oportunidad de casarme otra vez, me caso con la misma mujer. Tenemos los hijos. La única cosa que me lamento es no haber sido tan fiel como Dios quiso que fuese. No haber dependido más de Dios. No haber tenido más confianza en Dios. Porque si uno no cuida su fe, de repente va perdiendo. Usted me mira con ese hermano, usted... Sí, la confianza en Dios, si no la fomentamos, se nos va acabando. Y podemos llegar a ser religiosos monótonos. Venimos, nos sentamos. En la casa, este libro no se lee. La palabra no se escucha. El ambiente en el hogar es un ambiente mundano, donde lo que más se ve es programas mundanos, más que oye. Y el celular es nuestro modo de recrearnos y de alimentarnos. ¿Y usted sabe qué pasa cuando desayunamos papitas y comemos más papitas y cenamos más papitas y así lo hacemos semana por semana, por semana, por semana? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál será? ¿Enfermedad? ¿Debilidad? ¿Falta de pensar bien? Pero cuando este libro... Escucha bien, ustedes que saben que esta es la Biblia, ustedes que conoce este libro, que sabe qué es esto, léalo. Porque puede ser religioso, ir a tu casa y ahí está este libro. No lo lees, no lo memorizas, no lo meditas. ¿Sabe qué sigue después de eso? Lo mismo si come papitas todos los días, mes por mes, año por año. Te enfermas. Hay muchos cristianos que no entienden los mensajes ni el lenguaje del mensaje porque no conocen este libro. Usted que ha conocido más y piensa más como Dios piensa, ¿sabe? Nosotros queremos pensar como Dios, leyendo libros que no hablan de Dios, viendo programas que no hablan de Dios. Pero queremos pensar como Dios. Es como alguien que diga, yo quiero aprender matemáticas, yo quiero ser un experto en matemáticas. Pero todo lo que mire es béisbol. Ahí no va a aprender matemática, y quizás 1, 2, 3, hasta 4. 4 bolas, va a la base, 3 strikes, es out. Y es toda la matemática que va a aprender. Muchos queremos eso, yo quiero pensar como Dios. ¿Y dónde está la mente de Dios? En este libro. Conoce este libro. Jóvenes, conozcan este libro. Yo sé que ustedes nos ayudan a los más mayores con el celular, porque ustedes lo conocen de memoria. Pero este libro es mejor que el celular. Podemos enfrentar los problemas llenos, controlados, dominados por el miedo que es producto de la incredulidad. Así es que ya vaya checando su incredulidad. ¿Cómo está esa incredulidad? ¿Cómo sé que soy incrédulo, pastor? ¿Cómo me doy cuenta que soy incrédulo? Primero, búsquese un testigo. Yo me ofrezco para ser testigo. Y me dice cuánto versículo de memoria sabe. ¿Hecho? Ok. Búsquese un testigo y le dice todos los libros de la Biblia de memoria. Me ofrezco de testigo. Búsquese un testigo y le dice de memoria cuántos capítulos de memoria sabe. En inglés, en español, en chino, en lo que sea, pero que lo sabe. Y dice, hermano, ¿y eso me va a decir si soy incrédulo? Claro. ¿Usted confía en alguien que no conoce? ¿Usted confía en alguien que no conoce? No, ¿verdad? ¿Cómo puede confiar en un libro que usted no conoce? Yo tengo fe ciega, pues esa fe no existe. Solo el ciego existe, pero la fe no. ¿Cómo sé que soy incrédulo? Empiece allí. Empiece allí. Y va a darse cuenta y dice, oiga, qué tan incrédulo era yo. Yo no sabía que era tan incrédulo. Y luego veamos qué frutos de fe hay alrededor nuestro. ¿Cuáles frutos de fe alrededor nuestro? Por fe andamos. Dice el Getura, no por vista. La otra manera, y aquí vamos a ir terminando. La otra manera que enfrentamos los problemas no es dominado por el miedo producto de la incredulidad, pero es dominado por la fe viva en Dios. Dominado por la fe viva en Dios. Note el verso 16. El verso 15 nos habla de ese siervo que nada más el título él tenía porque no desempeñaba ni eso siquiera bien por su incredulidad. Pero el 16 nos habla de ese, de esa fe viva, de esa fe viva. El verso 16 dice que el profeta dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. La fe nos da valor, producto de la confianza por conocer a Dios. Recuerden eso. La fe nos da valor, producto de la confianza por conocer a Dios. El que debía de estar más preocupado era el profeta, porque por eso llegó ese ejército allá a rodear la ciudad. Porque el rey dijo, Sirio dijo, vayan y tráiganmelo. Y es el profeta el que menos preocupación tiene. Es el que menos preocupado está. El profeta estaba en total tranquilidad personal. ¿Por qué? Porque conocía y confiaba en Dios y sabía que Dios estaba con él. Estaba con él. Conocer a Dios nos lleva a actuar con seguridad. Conocer a Dios, confiar en Dios, nos lleva a actuar con seguridad. Me encanta lo que este escritor ya con el señor F.B. Mayer dijo, me gusta. La incredulidad, dijo, la incredulidad pone nuestras circunstancias entre nosotros y Dios. Pero la fe pone a Dios entre nosotros y las circunstancias. La fe pone a Dios entre nosotros y las circunstancias. Cuando la fe nos controla, nuestras acciones son firmes. Recuerde eso. Cuando es la fe lo que nos controla, nuestras acciones son firmes. ¿Recuerdan a Daniel? ¿Recuerdan a sus amigos? Sus acciones son firmes. Daniel siguió orando 3 veces al día. Y sus amigos le dijeron al rey, nuestro Dios puede salvarnos, oh rey. Y si no, de todos modos, no te serviremos. El profeta estaba totalmente respaldado por Dios. Totalmente. Mira el verso 17, ahí lo tiene. Verso 18, verso 20. El profeta estaba totalmente respaldado por Dios. El verso 17 dice que oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. Verso 18, luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y ahí dice, ¿qué hizo Dios? Los hirió con ceguera, conforme a la petición de Elías. Verso 20, ahí está, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron. Hermanos, ¿vieron la frase o la palabra conforme a la petición de Eliseo? ¿No les da el sentir como que Eliseo estaba en control? Le decía a Dios, haz esto y Dios lo hacía. Le decía a Dios, haz esto otro y Dios lo hacía. Le decía a Dios, haz esto otro y Dios lo hacía. Y parecería que el que estaba en control era Eliseo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando Dios nos controla, Él y nosotros estamos unidos. Y ahora podemos pensar como Dios y actuar como Dios. Dios estaba respaldando a Elías totalmente, hermanos, Dios nunca defrauda a los que en Él confían. Nunca lo defrauda. Cuando dependemos de Él por fe, siempre nos honra. Si quiere ver algo especial y bonito, Salmo 91. Ve el Salmo 91 y el verso 14. Mira qué declaración. Oh, si la creyésemos. Oh, si la tomáramos en posesión nuestra. Note lo que dice Salmo 91. Note el verso 14. Hay una cláusula que es condicional. Por cuanto en mí, así dice Salmo 91, 14. Por cuanto en mí, así dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Usted quiere eso para usted? Yo quiero eso para mí. Yo no sé, pero yo quisiera eso. Dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Hermanos, no podemos amar lo que no conocemos. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Y cuando conocemos a Dios, confiamos en Dios, amamos a Dios. Y lo más que le conocemos y lo más que confiamos, lo más que le amamos. Romanos capítulo 8 declara esta hermosa verdad. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La fe nos permite vivir y disfrutar la provisión de Dios. La fe nos permite vivir y disfrutar la provisión de Dios. Eliseo dijo, no tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el verso 17 dice que oró, ya lo vimos. Entonces dice que Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos, de a caballo y de carros de fuego. El enemigo tenía caballos y carros de madera y algún fierro, probablemente. Pero los que rodeaban y cubrían los montes tenían carros, tenían caballos, pero carros de fuego. Carros de fuego. Los amigos, dice, llenaban el monte, dice el verso 17, llenaba. En otras palabras, había más provisión que necesidad. ¡Wow! ¡Qué hermosa experiencia! Yo no sé si alguna vez hemos dicho, yo no necesito nada ahora. Porque siempre queremos o tenemos necesidad de algo. Aquí Eliseo podía decir, yo no necesito nada. Nada. El monte está lleno de seres celestiales. Y uno de ellos podía acabar con todos los enemigos. Uno. Así es que, de nuevo, recalcamos esta verdad. La fe nos permite vivir y disfrutar la provisión de Dios. Y no nos olvidemos cuando esto llega. No nos olvidemos cómo hemos llegado aquí. Los que ya hemos creado, hemos pasado nuestra vida y hemos formado nuestra familia, recordemos cómo llegamos aquí. Recordemos cómo estamos aquí. Recordemos cómo ha sido Dios con nosotros, a pesar a veces de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros sueños, a pesar de nuestras apatías muchas veces. Y no estoy alabando la apatía, estoy diciendo que Dios es tan bondadoso. Lento para la ira y grande en misericordia. Esto no debe de hacernos dormilones, debe despertarnos. Porque si apático Dios me ha bendecido, ¿cómo sería si no fuera apático? Si a pesar de que nomás le sirvo tan poquito, si a pesar que le amo tan poquito, ¿cómo será si le amo más? Lo más que le amo, lo más que le sirvo, lo más que le sirvo, mayor es su gracia. ¿Para qué Dios nos va a dar gracia cuando no la necesitamos? Pero cuando necesitamos su gracia, Él nos da su gracia. Y su gracia nos saca de la desgracia. Por eso es tan importante entender esto. Más, la fe nos hace relevantes a los problemas presentes. La fe nos hace relevantes a los problemas presentes. El verso 22, el profeta dio la solución correcta. Le preguntó el rey, ¿los matas? ¿Los mato? No, le dijo, no los mates. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. ¿Qué necesitaban los soldados enemigos? ¿Qué necesitaban los soldados sirios? Necesitaban pan para comer, agua para tomar y volver vivos a su casa. ¿Qué dijo el profeta al rey de Israel? No los mates. Dales pan, dales agua y que regresen a su casa. ¿Te das cuenta, hermanos? La fe nos hace relevantes a los problemas de la vida actual. Nosotros los creyentes no podemos estar en la misma condición de los que no conocen al Señor. Nosotros somos los que debemos de estar orando por el vecino que no conoce al Señor, pero que tiene un ser enfermo, que está pasando por un problema, que tiene una angustia. ¿Por qué no vamos y le decimos, vecino, me permite orar por usted? ¿Me permite orar por usted? ¿Me permite nomás orar por usted? Oremos juntos. ¿Y sabe qué hacemos cuando hay problema en nuestra vida? ¿Queremos ayuda o no? ¿No queremos ayuda? Ahí debe estar el Hijo de Dios que asciende a Betania, que asiste a Betania. Ahí debe estar, en tu vecindad. En vez de que nos enojemos con el vecino porque nos tira la basura a nuestro patio, botemos la nuestra y le cortamos la de él también. Ofrezcámosle cortar la yarda. Dice, ay, hermano, ya es demasiado. ¿Y qué dijo el Señor? Si tu enemigo tiene hambre, entonces, dice, ay, hermano, viera qué difícil es. No, yo sé qué difícil. Ahí debe estar nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué problema hay con ese vecino? La fe nos hace relevante a los problemas presentes. La solución que el profeta ofreció trajo beneficios, pero final, hoy los hijos de Dios debemos de ser parte de la solución a los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Los cristianos debemos de ser parte de la solución a los problemas. No andemos creando problemas, resolvamos problemas. Jóvenes en tu escuela, no andes creando problemas, resuelve problemas. No te portes mal y creas problemas al profesor. No, pórtate bien, haz tu tarea, estudia, sé un buen estudiante. Eso es lo que se necesita. Sé conocido por un estudiante de A y no un estudiante de F. F de flojo. En tu patrón, tu trabajador, sé un trabajador que produce, no que consume. No de los que andamos buscando dónde está el supervisor para esconderme y sentarme. Sino, no importa dónde está el supervisor, con él presente o con él ausente, mi velocidad no cambia. Nada más tengo una velocidad y eso es todo lo que tengo. Si él me pide más, pues no puedo darte más, ya voy al tope. Y si me dice, bájale, no, voy bien, déjalo, voy bien. Pero a veces los cristianos somos conocidos más por sinvergüenzas que por honestos, que por decir la verdad, que por ser buenos trabajadores, responsables. El maestro no tiene que preocuparse si me voy a copiar o no. No me copio, no es mi costumbre, no. Él no tiene que preocuparse el patrón si me le voy a robar o no le voy a robar. No, no robo. Esa es mi costumbre. Lo que no es mío, no lo agarro. No tengo dedos pegajosos, también lisos. Nada se pega. Pues no importa. Aquí está. Pues de quién será, quién sabe, pero mío no es. Pues de quién será, pues ahorita va a ser mío. Ese es ser sinvergüenza. ¿Sabe qué es sinvergüenza, verdad? No tener vergüenza. ¿No le da vergüenza agarrar lo que no es nuestro? Hoy los hijos de Dios debemos de ser parte de la solución a los problemas. Si somos patrones, seamos justos con el trabajador. Seamos justos. Seamos correctos. Somos ciudadanos, seamos honestos. Hermanos, estoy hablando de lo que no agrada. Los hijos de Dios, lo que hace la fe en nosotros. Por eso, hermanos, terminamos. Usted y yo conocemos cómo va a terminar todo esto, ¿o no? Usted y yo sabemos quién gana esto al final. Usted sabe que los hijos de Dios Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Usted sabe. Por eso este es tiempo de mostrar nuestra fe. Por muestra y por nuestra fidelidad y servicio a Dios y al prójimo. ¿Qué dice los 10 mandamientos? Amarás a el primer mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y al prójimo? Ok. Así es que si andamos peleados con un prójimo, va a querer reconciliarse. No es que él me la hizo, pastor, y el que me las hace me las paga. ¿No ha oído? Mía es la venganza, yo pagaré. No es que él me debe y no. Perdonémoslo. Perdonémoslo. Hay tanto más que ver, hermanos. ¿Cómo enfrentamos los problemas? No estoy hablando de problemas de muerte, de cáncer, de todo eso. No, estoy hablando de problemas de la vida diaria. A veces se hace problema. La mirada de un hermano, solo la mirada. Ay, qué mirada. Ay, viste, sentí la vibra de odio que me tenía. Y ya va a la casa con problemas. No me miró, no, le extendí la mano, no me la quiso dar. ¿Cómo sabe si anda ciego, medio ciego del ojo ahí? No puede ver. ¿Tiene oculista? Pues no me vio. ¿Eh? Pero a veces cosas sencillas nos hacen, ya se nos quitó la alegría, el gozo, el contentamiento. Y vamos a la iglesia, entramos a la puerta. ¿Dónde está aquel que no quiero ver? No, oh, está allá, aquí me voy yo. Y ahora el que está en control de nosotros es el enemigo, el otro. Y aquel ni cuenta se da, porque lo que hizo ni cuenta se dio. Es nuestro pensamiento juzgador y condenatorio. Cositas chiquitas llegan a ser grandes problemas. Hay personas que hacen de un mar una gota, y hay otros que hacen un mar una gota, y con una gota hacen un mar. Nosotros, como hijos de Dios, seamos personas que enfrentamos los problemas, pero llenos de fe y confianza en Dios. Ahora sí, podemos ser bendecidos y ser de bendición. ¿Cómo estás enfrentando los problemas? No te pregunto si tienes, porque esa es una pregunta necia. Nos preguntamos, ¿cómo estamos enfrentando los problemas? ¿Llenos de incredulidad y por eso llenos de miedo? ¿Llenos de fe en Dios y por eso con confianza, con paz, en paz me acostaré y asimismo dormiré? Porque solo tú, Jehová, me hace estar confiado. O tenemos que andar con tecitos, con pastillas, con caldos y con toda clase de remedio de toda hierba y con un amuleto a la almohada. A ver si este me da sueño. Me dijeron que esta patita de conejo me da sueño. Conciencia tranquila. La gran confianza en Dios. Y Dios está en control de las cosas. ¿Cómo lo enfrentas? Esa es tu decisión esta mañana. Hoy puedes decirle a Dios, Dios, estoy mal. Yo estoy mal. A cada rato creo problemas y me meto en problemas por mi carácter, mi conducta, por mi incredulidad. Pero esta mañana he decidido enfrentar los problemas con fe, confiando en ti. Este libro, la Biblia será tu palabra, va a ser mi ayuda y mi fortaleza en mi vida. De aquí en adelante, así será. Vamos a orar. Padre, en esta mañana le damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Nos habla, nos corrige, nos anima, nos instruye. Gracias, gracias, gracias. Bendito sea tu nombre. Señor, tú conoces nuestros corazones. La vida nuestra está abiertamente clara a tu vista. No hay nada que de ti nosotros ocultemos o podamos ocultar. Podemos intentarlo, pero no lo logramos, no podemos. Por eso en esta mañana con el salmista te decimos, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad y guíame por el camino correcto. Ayúdame, ayúdame. Mientras oramos, tal vez me dice, pastor, ¿cuánto fue de bendición el mensaje de esta mañana? Dios me habló y hay cosas que ya le prometí a él, voy a cambiar. Ore, por favor, por mí. No más ore, pastor, por mí. Le he hecho una promesa a Dios aquí en mi banca. Ore por mí. Yo quiero orar por ti, hermano. ¿Habrá alguna mano que me dice, recuérdame a mí, pastor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pueden bajar su mano. ¡Qué bendición! Mi mano ya está también. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda, su gracia, su intervención en nuestra vida para bendición de nuestras almas y para gloria de su nombre. Padre, en esta mañana le damos gracias por la eficacia de su Espíritu, por la eficacia de su palabra, por la bendición que es a nuestras almas el escuchar y el conocer y el creer tu palabra. Mi Dios, tú has visto nuestras manos, pero también has visto nuestros corazones. Has visto, Señor, lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Ese corazón que ni nosotros mismos conocemos, pero usted sí conoce. Allí donde ni nosotros conocemos, te rogamos tu gracia, te pedimos tu ayuda, invocamos con toda nuestra alma tu intervención en nosotros. Sé, Señor, manifestando tu gracia sobre cada uno que levantamos nuestras manos. Hemos dicho, Señor, he oído tu voz y estoy tomando decisiones que van a bendecir mi alma y también llevar gloria a tu nombre. Te ruego por cada uno de los que hemos escuchado tu palabra, ya sea virtual o presencial, que tu nombre sea glorificado, alabado, bendecido en todo. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre. Renueva nuestra fe y confianza en ti. En Cristo Jesús. Amén.